Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como todos los jueves, con ustedes, con temas muy interesantes del derecho. Y en esta emisión tenemos una nueva compañera que se integra al equipo y esperemos que se mantenga en ella. Y le damos la bienvenida a Diana Vanessa Hoyos Calvache, una estudiante del sexto semestre de Derecho. Diana, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias por la invitación.
También José Alexandre Erazo Rosero, que nos acompañó hace 8 días y hoy también nos viene a acompañar en este programa, que en un momentito le decimos cuál es el tema. Bienvenido al programa, José.
Muchas gracias y una vez más un gusto estar aquí.
Y como siempre, nuestro compañero permanente de trabajo, Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que sigas con nosotros después de una pequeña ausencia por situaciones de viaje. Qué bueno tenerte aquí otra vez.
A usted y a todos los oyentes, muy feliz, muy contento de volver a estar en esta nuestra casa, Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida alma mater.
Es bueno recordarles, Carlos, a nuestros oyentes que se pueden comunicar a través del Real Audio, digitando la dirección www.unicauca.edu.co/emisores.
Por consultoriojuridico@gmail.com o nos pueden buscar a través de nuestro perfil en Facebook, Consultorio Jurídico Unicauca.
Cuando ustedes quieran comunicarse con nosotros directamente a este programa, pueden llamar al 820-9843, que con gusto le atenderemos sus inquietudes en este espacio. Con esta introducción, les vamos a presentar una entrevista con el doctor Jesús Ignacio García Valencia, docente de la Facultad de Derecho, perteneciente al Departamento de Derecho Penal, una entrevista que se realizó en el marco de la actividad académica realizada el 22 de agosto, cuando con presencia del Vicefiscal General de la Nación, el doctor Perdomo, se hacía una presentación y una socialización de lo que va a ser o podría ser, después de que se socialice, y perdón la repetición de esta palabra, el proyecto de reforma a la Ley 906. Escucharemos una pequeña entrevista de 11 minutos y luego entraremos con este equipo que hemos presentado a hacer los comentarios respectivos. Escuchemos la entrevista con el doctor Jesús Ignacio García.
Muchas gracias. A ver, hace unos años el Congreso de la República dictó lo que se denominó la Ley de Pequeñas Causas. Allí se diseñó un procedimiento en virtud del cual no era la Fiscalía quien adelantaba la investigación. Lo que se quería era precisamente sustraer a la Fiscalía de la investigación de los pequeños delitos para que se dedicara a la gruesa criminalidad. Pero resulta que esa ley fue declarada inexequible por la Corte porque dijo que la investigación de delitos era privativa de la Fiscalía, lo mismo la función de acusación. Entonces, debido a ello, en el Congreso de la República se tramitó el acto legislativo 06 de 2011, en virtud del cual se previó que podía existir el acusador privado, o sea que no necesariamente la Fiscalía tenía que adelantar la función investigativa, y que eso podía ser posible en aquellos delitos de menor impacto. Ese acto legislativo hasta ahora no se ha desarrollado. Y precisamente en estos foros lo que se quiere es recoger inquietudes sobre el particular para diseñar un procedimiento breve, de tal manera que esos delitos puedan ser investigados y sancionados y que no vayan a conocimiento de la Fiscalía, precisamente para racionalizar el trabajo de la entidad.
En el proyecto, una vez que se ha conocido acerca del artículo 82 y 83 del proyecto, que está modificando los artículos 290 y 295 aproximadamente, que tiene que ver con los delitos querellables y especialmente el artículo 71 a 74 de esta normatividad, le da algunas funciones y permite una colaboración integral. ¿Qué papel va a jugar la misma Fiscalía y cómo es que el ciudadano puede solicitar, según el proyecto, que se traslade la acción oficiosa o pública a la acción privada?
Bueno, El acto legislativo prevé que puede haber acusador privado sin perjuicio del poder, digamos, de la función prevalente de la fiscalía para poder adelantar la investigación. Entonces, si un delito de estos menores, una vez aprobada la reforma, está siendo investigado por la fiscalía, entonces tanto el acusador privado o la misma fiscalía puede determinar que ese delito vaya precisamente a conocimiento del acusador privado y la fiscalía se sustrae esa investigación. O también el acusador privado puede solicitarle a la fiscalía que se lo envíe porque tiene interés en adelantar directamente la acción penal.
En estos eventos del acusador privado y que hemos dedicado precisamente al programa, doctor Jesús Ignacio, dado que nuestra audiencia es un grueso número de estratos 1 y 2, donde al parecer es, y de acuerdo con las estadísticas, se presenta el mayor número de delitos que afectan eso. ¿Eso en qué afecta esa sensación de seguridad ciudadana? ¿Cómo pueden esperar la ciudadanía, si se llega a aprobar el proyecto, la realización y la eficacia de esta norma?
Bueno, lo que pasa es que muchos de esos delitos, por la congestión que hoy día tiene la fiscalía, pasan a un segundo plano. El día que se ponga en vigencia la acción privada, el acusador privado, pues sencillamente la persona, la misma víctima, va a tener todo el interés en que ese delito se investigue y vaya a conocimiento de los jueces. Yo creo que la repercusión va a ser positiva para la persecución de ese tipo de criminalidad.
Doctor, hablemos de otra figura que es la investigación de contexto. Uno de los elementos que está tácitamente planteado en el proyecto que tuvimos oportunidad de conocer anticipadamente, ¿en qué beneficia esa gran criminalidad el que se apruebe una figura como la investigación de contexto?
Bueno, lo que ocurre es que hoy día ha habido mucha dificultad para investigar la gran criminalidad, sobre todo la criminalidad organizada. Entonces, con la investigación en contexto, ¿qué es lo que se pretende? Mirar cuál es el accionar criminal de una organización en una determinada región. Entonces, lo primero es que un cuerpo interdisciplinario entra a hacer la averiguación sobre las actuaciones que haya cometido esa organización criminal, cuál es su modus operandi, qué tipo de delitos son los que comete, y con base en esa investigación preliminar que hacen esos grupos interdisciplinarios, entonces ya entra la fiscalía a hacer a buscar pruebas para hacer imputaciones. Y a una organización criminal se le puede hacer en un mismo proceso la imputación por un conjunto de delitos que haya cometido en una región, cuando antes lo que se tenía que hacer era adelantar un proceso por cada delito cometido. Entonces, esta investigación de contexto va a permitir perseguir esa gran criminalidad y hacer que la fiscalía y el sistema judicial en general sea eficiente para castigar esa gran criminalidad, porque el gran escollo que ha habido, por ejemplo, con el paramilitarismo, es que por cada delito que han cometido los paramilitares se ha tenido que adelantar un proceso. Entonces, eso ha congestionado la fiscalía y no ha permitido que haya los resultados que la gente esperaba en relación con la sanción de los delitos cometidos por los paramilitares.
Doctor Jesús Ignacio, un tema también importantísimo que hemos considerado hoy darle a conocer a la ciudadanía y a nuestros oyentes a través de este programa, el consultorio jurídico que transmitimos a través de la emisora de la Universidad del Cauca, es esa modificación a la audiencia de imputación. En el proyecto se ve que hay una comunicación de cargos donde al parecer se ve que en algunos de los aspectos no necesita presencia de abogado y en otros sí, salvo que el delito comporte o no detención preventiva. Esa modificación a esa audiencia, ¿en qué beneficia o agiliza el sistema procesal penal?
Bueno, a ver, lo primero es que ya está definido por la Corte Constitucional que la imputación es un acto de comunicación. Entonces, la audiencia pues debe ser muy sencilla, porque ahí lo que se va a hacer es comunicarle a la persona que la fiscalía le está adelantando una investigación, cuáles son los hechos, cuál es el presunto delito. Pero ocurre que eso en la práctica se ha convertido prácticamente en un juicio anticipado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacia el futuro? Que la fiscalía por escrito le mande a decir a la persona que le está adelantando una investigación para que esa persona pueda activar el ejercicio de su derecho de defensa. Entonces, eso le quitaría congestión tanto a los jueces como a la fiscalía en la medida en que esa audiencia se va a suprimir y prácticamente queda, es la audiencia de acusación, como existe en otros sistemas.
Ese acto, y es importante comunicarle o precisarle a nuestra audiencia que no se va a perder el acto de comunicación. En términos de derecho de defensa, ¿cuál es el beneficio que se espera para este presunto imputado o implicado en una conducta delictual?
Bueno, de todas maneras, yo diría que en materia de la defensa la situación no cambia, porque hoy día, si bien es cierto, la Corte Constitucional ha dicho que desde el mismo momento en que una persona se entere de que le están adelantando una investigación debe dársele a conocer cuál es el contenido de la misma. El Código de Procedimiento Penal dice que con la imputación se activa el ejercicio del derecho de defensa, digamos por regla general, pero también se puede activar antes. Esa situación sigue igual. Ya. En la medida que haya comunicación, se activa el derecho de defensa y ya la persona podrá contratar su investigador privado o ir a buscar las evidencias que considere necesarias para contrarrestar esa investigación o los cargos que le pueda llegar a formular la fiscalía.
En dos de los artículos pareciera que hay una contradicción conceptual, y es en la solicitud de traslado de una actividad que tiene cabeza la fiscalía para los delitos querellables y al acusador privado, y el acto de comunicación, porque ese artículo dice que cuando se solicite eso, el fiscal general o el fiscal delegado le entregará una copia de la denuncia al presunto infractor y citará audiencia de conciliación del 522 del procedimiento penal. Esa figura, frente al acto de comunicación que sustituye de manera simplificada la audiencia de imputación, ¿cómo se resuelve ese acto de comunicación y cómo se tramitarían los dos procesos? ¿Hay alguna diferencia en esos dos actos de comunicación?
Bueno, a ver, si hay una conciliación previa, pues sencillamente ahí se va a enterar la persona de qué, cuál es el contenido de la investigación y de qué es lo que se le está imputando. Y allí en ese caso, pues yo creo que ya enterado en la audiencia de conciliación, pues yo creo que la comunicación ya se surtió, ¿cierto? Lo que ocurre es que esto que tú me estás manifestando es un proyecto que se presentó en la Cámara el año anterior, pero actualmente la Fiscalía está construyendo un proyecto con base en ese. Y estos foros, precisamente, ¿qué es lo que están haciendo? Recogiendo todas inquietudes como las que tú estás exponiendo, precisamente para tenerlas en cuenta al momento de la Fiscalía presentar ya el proyecto oficial. Entonces se van a hacer 5 foros, el primero es este, luego a Manizales, Ibagué, Barranquilla y Bogotá, y culminados los foros, entonces ya la Fiscalía oficialmente va a presentar el proyecto.
Con base en este proyecto que usted ha citado, que es el 206 de la Cámara del año pasado, y que es el tema pues de la entrevista con usted, doctor Jesús Ignacio, es importante plantear varias cosas. ¿Las modificaciones y la participación de la víctima se refuerza o no se refuerza bajo este proyecto?
Bueno, yo creo que la participación de la víctima ya quedó definida por los pronunciamientos de la Corte Constitucional.
Correcto.
Y prácticamente, como lo hemos podido notar a través de esas providencias, en el único acto que no participa la víctima es en el acto del juzgamiento. Pero el resto, la víctima tiene todas las facultades, eso ya está definido, y obviamente eso se tiene que recoger en el proyecto que vaya a consideración del Congreso.
Escuchábamos la intervención del doctor Jesús Ignacio García Valencia, quien participó dentro del foro de los 10 años de la implementación del Código de Procedimiento Penal. El título de este foro fue Retos y Desafíos, organizado por la Universidad del Cauca, y el invitado fue el vicefiscal general, el doctor José Fernando Perdomo, y pues planteó, entre otras, la necesidad de hacer cierto tipo de mejoras a la ley que tiene que ver con el sistema acusatorio y del cual pues trataremos a continuación.
Sí, Carlos y amables oyentes, este proceso de socialización, de discusión, como decía el doctor Jesús Ignacio García, con base en el proyecto que tenía la Cámara el año pasado para reformar la Ley 906 de 2004, que estableció en Colombia un sistema de tendencia acusatoria, pues se van a hacer esos 5 foros a nivel nacional, comenzando por Popayán en la Universidad del Cauca, y que por eso nos consideramos que era de vital importancia hacer un programa que ayudara a difundir aún más estos temas que, para recordarle a nuestros oyentes, en la entrevista se trataron: la figura del acusador privado, un fenómeno novedoso que pretende hacer la Fiscalía en su proyecto, entregándole a la víctima de los delitos querellables la posibilidad, si lo desea, de pedirle a la Fiscalía que se transfiera la persecución pública en una persecución privada, con esos mecanismos que el proyecto tiene y que por eso va a poder generar muchas inquietudes, falencias o fortalezas que tenga la figura. Una segunda figura era la creación de una investigación de contexto para la gran criminalidad, con miras a optimizar los recursos de la Fiscalía y que no se perdieran esfuerzos que podrían generar o dar al traste con una correcta o adecuada investigación o imputación de delitos o acusación dentro del marco de estas organizaciones criminales. Una tercera figura que se trató en la entrevista, para recordarle a nuestros oyentes, era el cambio de la temática o el esquema o la técnica de la audiencia de acusación por un acto de comunicación que hará la Fiscalía al presunto infractor, y solamente se generaría posteriormente una verdadera audiencia conforme a los sistemas de acusatorios, que era la audiencia de acusación. Y por último, una modificación que quedó planteada en la entrevista, dada la prontitud, porque ya en ese momento se iba a instalar oficialmente el acto y no pudimos alargarles en la entrevista esta figura, y era la modificación de la presencia de la víctima en el proceso, para que saliera la figura de la indemnización integral o el incidente de reparación integral y se sacara del proceso penal y se mandara exclusivamente a la persecución o resarcimiento económico por vía civil. Estos serían los 4 temas que les hacemos a ustedes, oyentes, una recomendación. No es un proyecto, es el inicio de un debate con miras a la modificación del proyecto y con miras a la construcción y mejoramiento de lo que la Fiscalía le propone a la sociedad a través de estas unidades académicas, de estos foros donde los expertos en derecho penal hacen los debates, hacen proposiciones, y por eso queremos hacer esta difusión. Decirles a ustedes que se está construyendo el proyecto, se está generando una dinámica en 5 foros, con este primer foro que se inició con muy buen criterio en nuestra alma mater, en cabeza de estos personajes invitados por la Universidad del Cauca y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Importantísimo estos temas, y es de vital importancia conocer detalles alrededor de cada una de las figuras, estos inconvenientes, esas inquietudes, y por eso pues hemos invitado a los compañeros Diana Vanessa Hoyos y José Alexander Erazo para que nos comenten qué es y cómo ven estas figuras, estas 4 figuras de manera general para una reforma al sistema penal colombiano. Comencemos con Diana Vanessa. Cuéntanos qué criterio te merece estas figuras que se proponen dentro de estos foros que se están realizando a nivel nacional.
Pues nos damos cuenta que lo que tratan las figuras son de mejorar la congestión que se presenta pues en la Fiscalía y todos los temas para obtener una mayor justicia. Entonces, el incidente de reparación integral, me voy a dirigir a ese tema, nos parece que sí se debería tramitar en un proceso civil, porque tiene menores términos y podría ser más rápido y podría la víctima sí tener una reparación integral.
Claro, Vanessa, en ese sentido, muchas veces al interior de un proceso penal tiene ciertas limitaciones el buscar el resarcimiento económico por el delito cometido. En el entendido de una justicia retributiva, con base también, y por qué no, a través de la figura del artículo 518 del Código Procesal Penal, que habla de la justicia restaurativa, con un pequeño criterio, y es que la justicia restaurativa que consagra el Código Procesal Penal en el artículo 518 es que ella se hace a partir de la condena del sujeto para poder restablecer el entramado social, el volver a ser amigos, el que no queden odios, y por eso se establecen unas estrategias que nada tiene que ver con la posibilidad de que se le pague el daño por el delito, y eso se puede hacer en muchas de las legislaciones a nivel internacional. La víctima podrá demandar civilmente al delincuente en un proceso civil a través de las figuras que se establezcan o que se tienen dentro de la normatividad civil. José Alexander, ¿qué te ha parecido estos temas? ¿Qué inquietudes te surgen frente a estas cuatro figuras? Aunque no hemos tramitado una de ellas, no hemos comentado una de ellas, que en un momentito después de tu intervención la comentamos, que es otro de los temas de la reforma.
Bueno, yo quisiera referirme un poco a la figura del acusador privado. Hasta antes del 2011, esta figura no tenía un sustento constitucional, y es con el acto legislativo 06 de 2011 con el cual se le abre paso a esta figura. Ya en la sentencia C-879 del 2008, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley de pequeñas causas y pues estableció que si se quería trasladar funciones de investigación y acusación de los delitos, pues debía de reformarse la Constitución. Entonces, ya reformada, pues ya cuenta con ese sustento constitucional, y pues yo tengo una inquietud, y es que pues al revisar el proyecto de reforma, se ve que plantea que se le da la opción a la víctima, se le da la libertad de que escoja si acepta convertir la acción penal pública en una acción privada. Yo quería preguntarle, desde su perspectiva como abogado penalista, ¿qué implicaciones podría tener esta figura en esta reforma?
Sí, José, eso es muy importante porque podría generar un temor a nivel social, en el sentido de cuál es el papel del Estado de protección y de aseguramiento de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, si en determinado momento el ciudadano se le otorga la facultad de convertirse en un acusador privado. Creo que ese temor lo ve la reforma y lo ve la Fiscalía General de la Nación al redactar lo que podría ser la norma, diciendo que solo la víctima, si lo quiere, solicita que se cambie la acción pública en acción privada. Tácitamente significa que desde el punto de vista constitucional la Fiscalía nunca se va a desmembrar de la persecución de los delitos, cualesquiera ellas sean de delitos querellables o no, pero que abre esa puerta para que si la víctima lo quiere, ella reclame y se le dé a él esa facultad de acusador privado. ¿Qué deja entrever en la reforma? Y es de pronto la preocupación tácita de nuestro compañero colaborador, y es que como la Fiscalía se va a dedicar a la gran criminalidad, estos delitos pequeños van a dormir el sueño de los justos en los anaqueles de la Fiscalía y no se van a impulsar. Entonces, esa zozobra, por eso es que le abre la puerta, y por eso es que el acto legislativo de 2011, el 06 de 2011, le entrega en el parágrafo segundo esa posibilidad de que la Fiscalía le pudiera entregar a un acusador privado o a cualquier otra entidad la persecución del delito. Es válida la inquietud, José, y amables oyentes, de hasta qué punto la Fiscalía quiere desmembrarse o desligarse de la persecución de todos los delitos y solamente dedicarse a los que ella considera de gran impacto social o de gran importancia, y dejar esos pequeños delitos a un margen y no perseguirlos. Esperemos, seamos un poco optimistas desde el punto de vista antropológico, y que esto genere un debate bastante fuerte y que el Estado no se desmembre como quisiera o pareciera ser que es la pretensión de la Fiscalía de no perseguir ciertos delitos.
Aprovecho este momento, se dio un fallo muy importante de nuestra Corte Constitucional, donde se avaló la adopción entre parejas del mismo sexo para, hagamos la claridad, en este caso, solamente se va a permitir la adopción por parte de parejas homosexuales en los casos en que uno de los dos, es decir, padre o madre, sean los padres biológicos del menor.
Es importante lo que dice Carles, amables oyentes, y es probable que en el próximo programa o en 15 días dediquemos este espacio a explicar en profundidad esta sentencia para hacer el debate respectivo, porque parece que es muy sensible socialmente la decisión de la Corte Constitucional.
También que no olviden escucharnos a las 0 horas los días viernes y los días sábados a las 11:30 de la mañana, y compartirles que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación firmaron la resolución por el cual autorizan a la Universidad del Cauca hacer sus emisiones desde Santander de Quilichao. O sea que muy pronto estaremos haciendo nuestra misión académica, investigativa y de interacción social en el norte del Cauca.
Eso es muy importante para nuestros oyentes y para el departamento del Cauca, que podamos tener enlace o hacer o emitir el programa desde Santander de Quilichao, cosa que nos gustará bastante, bastante, para tener una gran audiencia. Estuvieron ustedes en sintonía de Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto y nos vemos en 8 días en esta emisora 104.1 el FM Universidad del Cauca.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.